Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Empezamos una nueva semana aquí en Grado 5. Soy Clara Elvira Ospina y este es un programa realizado por Epicentro TV en alianza con La República. Hoy empezamos con, por supuesto, la noticia del día, de la que vamos a hablar con nuestro invitado, el ex procurador, abogado, el doctor César Azabache, y es pues este escándalo, nuevo escándalo que golpea al gobierno por las reuniones del presidente Castillo con un proveedor que terminó ganando una licitación, un contrato de $74 millones. En este momento, la Contraloría, una comisión de la Contraloría y del Ministerio Público se encuentran ahí, lo ven, este es el oficio de la Contraloría al presidente del directorio de Petroperú, en el que le informa que ha enviado una comisión para hacer una inspección judicial de emergencia para establecer cuáles fueron los términos en los que se desarrolló la licitación de biodiesel de $74 millones que ganó la empresa del empresario que se reunió con el presidente Castillo. También está el Ministerio Público en la sede de Petroperú, en San Isidro, haciendo una inspección para la investigación. Vamos a ver si ese es el camino. Empecemos con la noticia número uno. Esta es la noticia más importante del día, los visitantes a Palacio y el contrato de Petroperú. El escándalo se cierne sobre el gobierno, esta vez por una serie de visitas a Palacio y la posterior licitación de Petroperú, ganada por uno de los visitantes, de una de las personas que se reunió con Pedro Castillo. El 18 de octubre pasado, el empresario de hidrocarburos, Samir Abudaye Guía, se reunió con el presidente Pedro Castillo, pero en el encuentro también estuvieron el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y la conocida gestora de intereses, Karelin López. Abudaye ya había estado con el presidente Castillo 3 días antes, en una reunión privada, el 15 de octubre. Apenas 2 semanas después, a inicios de noviembre, después de la reunión del presidente con el gerente de Petroperú, Karelin López, y el empresario energético, su empresa, Heaven Petroleum Operators, fue beneficiada con un millonario contrato, $74 millones, para vender biodiesel B100 a Petroperú. No parece una coincidencia esto. Petroperú emitió un comunicado en el que afirma que si bien su gerente se reunió con el presidente, no fue en compañía de los otros 2 visitantes. Sin embargo, el registro de visitas muestra que el tiempo de la reunión coincide perfectamente. Asimismo, afirmó que la empresa de Abudaye es proveedora del Estado desde hace 3 años y que el proceso fue regular. Si así fue y ya era un proveedor del Estado, ¿qué tenía que hacer Abudaye y en el despacho presidencial? Si Karelin López no fue a hablar de este tema, ¿a qué fue a Palacio a la misma hora? Preguntas que alguien tendrá que responder. Vamos con nuestra noticia número 2, que también tiene relación con esto. Castillo debe responder sobre visitas en Breña. ¿Será por este tipo de cosas que el presidente preferiría las reuniones sin registro en la casa de Breña? Eso tendrá que responder Pedro Castillo ante la Fiscalía, ya que el Procurador General de la República, Daniel Soria, ha presentado ante la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, una denuncia contra el mandatario por supuesto tráfico de influencias tras el escándalo de las reuniones en la casa de la calle Zarratea, a la que asistían mucho más que solo familiares. Desde ministros a lobistas y empresarios, la lista de reuniones de Castillo, según ha dicho el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, será entregado durante las investigaciones, que se centrarán en las adjudicaciones otorgadas a las empresas beneficiadas con obras estatales vinculadas a la operadora Karelin López, como es el caso de la construcción del puente Tarata en la región San Martín, y que seguramente se junta ahora este escándalo de Petroperú. De eso vamos a hablar con el doctor César Azabache, a quien le doy la bienvenida, los saludos, las gracias por acompañarnos aquí en Grado 5. Doctor Azabache, buenos días.
Muy buenos días, encantado, las órdenes.
Bueno, el presidente Castillo podía reunirse con un empresario, esa reunión luce regular, de trámite, o a usted que tiene experiencia en investigación de casos de corrupción, que además es penalista, ¿le suena que esto no es claro?
No, eso es una razón muy fuerte para sospechar muchas otras cosas, ¿no? Creo que en el resumen lo has dicho con claridad, no estamos hablando de la delegación de una empresa que va a ingresar al Perú, que va a hacer inversiones en el futuro y que entonces es un roadshow. Estamos hablando de un empresario nacional que ya tiene una trayectoria de contratos con el Estado. Se dice ahora en redes que algunos muy discutibles. En cualquier caso, no tiene ningún sentido que esto se produzca. Creo que además la presencia del secretario general y de esta señora promotora de negocios privados hace doblemente sospechosa la escena. Creo además que hay pistas muy serias para entender qué ha pasado. Atención con esto. Revisar los estantes y los documentos de archivos de Petroperú es muy importante, pero no es la pista para encontrar el sentido de este evento, ¿eh? Es un complemento muy importante, pero no hay que perder de vista que esto ocurrió en Palacio de Gobierno. Es la oficina del presidente de la República la que debe ser revisada con mucho cuidado y inmediato.
O sea, no quiero cortarle la viada, pero para entenderlo bien, lo que usted dice es que bueno, que está bien que hagan un allanamiento, una inspección judicial en Petroperú, pero que más importante es llegar a las oficinas de Palacio y saber qué hay, qué documentos hay, qué decía la agenda, ese tipo de cosas.
Por supuesto. A ver, quiero decir esto de la forma más clara que pueda. Se puede cometer crímenes de corrupción a favor de empresas que no son capaces de prestar servicios para el Estado, pero también se puede corromper una relación que produzca resultados económicamente importantes. En ese caso, la corrupción tiene por objeto eliminar a la competencia, no producir perjuicios en la relación precio-producto. El mejor ejemplo es Odebrecht. La mitad de obras de Odebrecht no han tenido objeción técnica y, sin embargo, han sido negocios sumamente corruptos. Entonces, hay que hacer la tarea completa y esta inspección que están haciendo la Contraloría y la Fiscalía está absolutamente justificada. Pero si aquí se cometió un crimen, se cometió en Palacio de Gobierno. Hasta ahora, desde anoche que se reveló esta noticia, hemos estado todos repasando la lista de visitantes a Palacio de Gobierno. Pero hay otras cosas que ver. Hay cámaras dentro del Palacio de Gobierno. Nos dijo ayer el gerente de Petroperú que había estado en otra sala de espera y que había entrado solo a la oficina de Palacio. Bueno, ¿dónde están los videos? Nos van a decir ahora, así como con los teléfonos del señor Pacheco, que dentro del Palacio de Gobierno no hay videos de seguridad. En la puerta de la oficina del señor presidente de la República hay una recepción y hay una secretaría. La secretaría no toma ninguna nota de quienes cruzan la puerta. No tiene nada que contarnos. Saliendo de reuniones, el presidente de la República tiene que tomar notas y despacharlas con alguien. Es imposible manejar un despacho del tamaño de la presidencia sin notas. El presidente de la República tiene que tener su agenda de reuniones. Se va a resistir a mostrarla. Hay entonces, además, hay un patrón de relación entre las horas de los ingresos de personas a Palacio de Gobierno y la hora en que se reúne con el presidente. Entonces, ¿y qué cosa muestra la estadística del patrón de visitas, tiempo de espera y patrón de reuniones? Hay un montón de casos a caso en los que las personas entran a la vez y se reúnen por separado. Hay muchísimo material para dejar en claro que ya la declaración de ayer de Petroperú parece, hay que confirmarlo, con esta mirada hacia adentro del Palacio de Gobierno, no tiene ningún sentido. Ahora han transcurrido además las horas de toda la mañana del día de hoy y perdóname, yo no sé si me estoy equivocando, pero no existe ninguna respuesta del presidente de la República sobre esto.
Nada, absolutamente. Y ese es un punto que le quiero preguntar. Nuestra segunda noticia es la denuncia que ha presentado, antes de conocerse estos hechos, el procurador contra el presidente Castillo ante la fiscal de la Nación. Entonces, vale la pena aclarar cuál es el ámbito de competencia de la fiscal, si el presidente puede ser investigado, puede ser acusado, puede ser metido preso, qué infracción podría ocurrir aquí. Y además le meto de una vez en la pregunta para que se explaye, ¿esto podría ser motivo de vacancia, de acusación constitucional, de declaratoria de incapacidad moral? ¿Qué puede pasar aquí?
Muy importante tu pregunta, Clarita, porque de varias maneras tenemos 5 años en los que nos hemos acostumbrado a que todas las controversias sobre ese tipo de asuntos se discutan ante fiscales bajo las reglas de los delitos. Claro, tenemos 5 años acumulados en los que las crisis de ese nivel han sido siempre referidas a delitos y no ha habido ningún cortapisas previo que las contenga, que les dé forma, que permita organizar decisiones equilibradas en nuestro medio, de modo que la expectativa a criminalizar esto de inmediato es altísima y está muy bien justificada. Sin embargo, hay que hacernos cargo que la presidencia de la República, el presidente de la República, tiene protecciones constitucionales que impiden acusarlo. Pedir, como el procurador Soria ha hecho, creo que con muy buen criterio, la intervención de la fiscalía, es pedir que una autoridad de esa estatura recoja evidencia sobre el significado de estos hechos. Está muy bien. De hecho, se están acumulando las visitas de Breña, se están acumulando los casos de favorecimientos, ascensos intentados, se está acumulando la interferencia sobre la SUNAT, los contratos de la señora Karelin. Ahora esta escena muchísimo más que incómoda en Petroperú. Desde mi punto de vista, ya tenemos que empezar a notar que junto a la responsabilidad penal por la comisión de crímenes, que tiene determinadas protecciones y determinados procedimientos, y además ciertas velocidades, están las reglas sobre infracción a la Constitución. Y el Perú no solo tiene tratados en materia de derechos humanos, que funda responsabilidades políticas, también tiene tratados en materia de corrupción, en los que prevenir eventos de corrupción y tener protocolos de transparencia clara se convierten en asuntos de responsabilidad política y en asuntos de valores constitucionales que pueden ser infringidos. Desde mi punto de vista, teníamos ya la vez anterior, se estuvo comentando también, pero tenemos que empezar a olvidarnos de las torpes y mal justificadas reglas y prácticas sobre la vacancia. Creo que está suficientemente confirmado que el resultado de los procedimientos de vacancia, está el caso de Merino, puede ser demoledor para las instituciones y empezar a discutir bajo la vía más equilibrada de los procesos parlamentarios por infracción a la Constitución que pueden conducir a la inhabilitación del presidente de la República. El resultado práctico es el mismo, pero la diferencia está en que el procedimiento por infracción a la Constitución dirigido a la inhabilitación puede ser organizado de manera más equilibrada, más reflexiva, con mejor tiempo y con una carga de evidencias que es distinta a la penal, que es la que hemos estado usando la vacancia innecesariamente, ¿no?
Ya, ¿quién tendría que iniciar en el Congreso un proceso por infracción a la Constitución? ¿Un congresista cualquiera o la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo funciona?
Cualquier congresista. Claro, la Comisión Permanente tiene un papel protagónico en la preparación de la acusación constitucional por infracción a la Constitución. Ese papel protagónico crea un espacio en el que se pueden discutir las explicaciones y en los que el silencio presidencial, que parece ser la característica, tiene un valor enteramente distinto. Pero nos puede permitir además, y creo que aquí está la clave, tener un espacio en el que podamos construir un liderazgo y una legitimidad alterna que impida que esta crisis que empieza a estallar, que está estallando ya, genera un escenario semejante al que generó la destitución de Vizcarra y los 5 días de gobierno de Merino. Si algo tenemos que evitar es que el apresuramiento que produce esta, ya puedo decir, rabia que todos estamos compartiendo, nos regrese a noviembre del 20. Eso no puede pasar. Para que eso no ocurra, nuestro Congreso, que acaba de demoler por lo menos 4 reformas institucionales largamente trabajadas, cambie su chip de relación con la civilidad y con el futuro y pueda empezar a equilibrarse. El Congreso, que ha desarmado la reforma educativa basada en la meritocracia en maestros, el que comenzó a desarmar la reforma de las universidades, el que ha dejado intacta la injerencia de factores privados y transportes, ese Congreso no está preparado para asumir lo que ahora viene. Necesitamos por eso un procedimiento reflexivo más largo y creo que el de infracción a la Constitución por tolerancia a la corrupción, por no prevención de actos de corrupción, es el apropiado y el que tendríamos que empezar a trabajar ahora mismo.
Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Mucho tema para hablar, muy clarificador. Gracias. Como siempre, encantada de hablar con usted, doctor Azabache.
Encantado. A las órdenes.
Muy bien, continuamos con las 3 noticias que nos faltan. La tercera noticia, Omicron. Esto es muy importante. Omicron ya está en el Perú. Ayer eran 4 casos, hoy son 12. Ya se sabe que el crecimiento siempre es geométrico. Omicron es muy rápido. El MinSA confirmó, son 12 casos de la nueva variante Omicron en el Perú. Así se comporta esta cepa de sorprendente capacidad de contagio, la misma que tiene Europa volviendo a cerrar actividades y que en Estados Unidos está rompiendo récords de hospitalizaciones. Si bien se trata de una cepa que no ha demostrado ser más grave que las anteriores, sí es una amenaza para los sistemas de salud, especialmente el nuestro, que es tan frágil. En el Perú se teme que con la cercanía de las fiestas de fin de año y la llegada del verano, Omicron se extienda con fuerza. Por ello, no solo se continuará con el plan de restricciones para fin de año, sino que habrá cambios para intentar detener esta situación. La tercera dosis de vacunación, esto es muy importante, ya se puede aplicar 3 meses después de haber recibido la segunda dosis. A partir de hoy, si usted ya han pasado 3 meses de su segunda dosis, puede ir a recibir la tercera dosis. Antes eran 5 meses. Igualmente, el toque de queda, los días festivos, Navidad y Año Nuevo, empezará a las 11 de la noche y terminará a las 4 de la mañana. Así que habrá que hacer fiestas familiares, quedarse ahí, pero con prudencia, porque Omicron es muy agresivo. Se reducirá también el aforo en los lugares públicos. Vamos con la noticia número 4. Saludos al nuevo presidente de Chile. Se respira democracia. Tras el abrumador triunfo de Gabriel Boric por más de 10 puntos en las elecciones chilenas, el presidente de Perú, Pedro Castillo, saludó a quien ha llegado a la presidencia del país vecino a la edad de 35 años en representación del partido de coalición de izquierda, Apruebo Dignidad. Felicitaciones por el triunfo, mi querido Gabriel Boric. La victoria que has alcanzado es la victoria del pueblo chileno y la compartimos los pueblos latinoamericanos que queremos vivir con libertad, paz, justicia y dignidad, escribió el mandatario peruano en sus redes sociales. Boric, que fue el líder estudiantil y luego diputado, es el mandatario más joven y con más votos obtenidos en la historia de Chile y se impuso sobre el representante de la derecha, José Antonio Kast. Al saludo de Castillo se sumaron los de la Premier Mirta Vázquez y Vladimir Cerrón, quien escribió: esperemos que la derecha lo deje gobernar y que no pase lo que ocurre en Perú. Bueno, esperemos que Boric no se dispare en el pie como se dispara en el pie el presidente Castillo. Y vamos con la quinta noticia. Desmanes en chocolatada navideña. Ayer una actividad pensada para niños se transformó en un peligroso susto para pequeños y padres que asistieron masivamente a un evento organizado por el youtuber Jesús Andrés Luján, conocido como Sideral. La convocatoria, que había sido lanzada por redes sociales, pretendía tener un show en vivo para 2.000 niños en donde se repartirían juguetes y comida en un parque de Los Olivos, pero terminó cuando una enorme cantidad de jóvenes rompieron el cerco, lanzaron botellas y cometieron actos vandálicos. La situación requirió un contingente policial para controlar los desmanes. Francamente, no hay derecho. Muy bien, pues así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana, feliz semana de Navidad y feliz verano. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.